RCN Barranquilla, 760 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN, Noticias del Mediodía.
12 del mediodía, 31 minutos. Bienvenidos a nuestra tercera emisión de noticias a través de RCN, la radio, 760 AM en Barranquilla y el Atlántico. Hoy es 25 de julio del 2014, hoy es viernes. De inmediato vamos con los titulares de las noticias más importantes.
RCN, ¿dónde están las noticias?
El gobierno invertirá más de 55 mil millones de pesos en planes de contingencia contra la sequía.
Con helicópteros para minimizar los incendios forestales y la habilitación de pozos subterráneos, se espera combatir la crisis del fenómeno del Niño.
El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció que en los próximos 10 años se invertirán 4 billones de pesos anuales para el agro en el llamado Diamante del Caribe y los Santanderes.
En Azoga Norte quedaron esperando la declaratoria de emergencia económica en la región y esperan medidas más urgentes y oportunas contra la sequía.
Cancelar los créditos para los ganaderos también es difícil en esta catástrofe de sequía, dijo José de Silvestre, quien hace parte de Azoga Norte.
En otras informaciones, la ministra de Transporte dio un ultimátum a los operadores del sistema de transporte masivo Transmetro. Ha dicho Cecilia Álvarez que o cambian o los cambiamos. Ya está bueno.
La titular de la cartera de transporte, Cecilia Álvarez Correa, señaló que no es posible que el gobierno haya destinado 70 mil millones de pesos para el sostenimiento del sistema y el mismo no se vea visible. Transmetro es mi dolor de cabeza, dijo la ministra.
El secretario de Movilidad del Distrito pidió a los taxistas que vayan a participar en el paro programado para el lunes 28 de julio, que lo realicen en completa calma y sin afectar la movilización de usuarios en Barranquilla.
Delincuentes armados asaltaron la sede del Banco Agrario en Puerto Colombia e intentaron robar 140 millones de pesos.
Las autoridades lograron capturar a los asaltantes y recuperar el dinero.
En estos momentos también se lleva a cabo la cumbre de gobernadores en Barranquilla.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que en coordinación con el Instituto Geológico del Ministerio de Minas, perforará más de 25 pozos profundos para buscar aguas subterráneas en La Guajira, Magdalena, Cesar Atlántico, Los Santanderes y Risaralda.
La Comisión Cuarta y Tercera de Presupuestos del Congreso buscará a través de proyectos recursos para obras de infraestructura, educación, vías y salud. 12:33 minutos y la temperatura en estos momentos en Barranquilla, Diana.
35 grados centígrados con una sensación térmica de 43 grados, parcialmente nublado, se encuentra el cielo en la capital del Atlántico. La humedad está en el 62% y se mantiene el 50% en probabilidades de lluvia, aunque no cae.
Me acompaña Diana Ortega, Franklin Ferreira, Javier Serpa en los controles, mi nombre es Camilo Pargasula, vamos con el desarrollo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
El gobierno invertirá más de 55 mil millones de pesos en planes de contingencia contra la sequía con helicópteros para minimizar los incendios forestales y la habilitación de pozos subterráneos. Se espera combatir la crisis del fenómeno del Niño. Sobre esto habló hoy Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura.
En materia de helicópteros y en materia de elementos que permiten transportar importantes volúmenes de agua que de una forma precaria tenemos en la costa, solamente uno. El señor presidente de la República dio instrucciones al Ministerio de Defensa para que se traslade el mayor número de helicópteros y adquiramos a través de la unidad de riego y desastres también el mayor número de elementos para que podamos atacar los incendios en el momento que estos se estén dando. Y por la época, por la situación, inclusive por manos criminales, este tipo de situaciones se están dando con mucha regularidad. Inclusive anoche teníamos comentarios muy delicados sobre la isla de Salamanca, donde manos criminales están permanentemente atentando, no solamente contra el ecosistema, sino poniéndolo en situación bien vulnerable. Habrá para perforaciones de pozos, líneas de crédito especiales, tanto en el tiempo de la línea de crédito, en el costo de la línea de crédito, como en los periodos de gracia de la línea de crédito. Hay un tema que es supremamente importante, se habló ayer en el Consejo de Ministros y tiene que ver con el tema del seguro. Hay ya cultivos que tienen seguro y lamentablemente los agricultores no toman el seguro. Cuando el gobierno saque líneas de seguro y no sean tomados por los agricultores, pues el gobierno no tiene por qué entrar a responder cuando se les dio la oportunidad a los agricultores de que asumieran ese seguro, y sobre todo la oportunidad porque el gobierno está regalando el 80% de la prima para los pequeños agricultores y el 60% para los medianos agricultores. De modo que, y ya está pasando, por ejemplo, el maíz, aproximadamente en unas 40.000 hectáreas, solamente 5.000 se aseguraron, las otras no se aseguraron, la gente no tomó el seguro. Y estamos evaluando, y ayer se discutió en el Consejo de Ministros, la obligatoriedad para los cultivos de ciclo corto de que crédito que se saque, seguro que tiene que tener, para evitar precisamente esta situación que se está enfrentando, porque además lo que estamos viendo es que lo anormal, que era el niño y la niña, se volvió normal. En los últimos 4 años hemos tenido 3 años de niña o niño y 1 año normal.
Sobre medidas para los ganaderos y otras noticias relacionadas con el diamante agropecuario, habló el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Anunció que en los próximos 10 años se invertirán 4 billones de pesos anuales para el agro en el llamado diamante del Caribe y los Santanderes.
En materia ganadera, vamos a sacar ya vamos a hacer un reordenamiento de las líneas de crédito y vamos a darle a los ganaderos, además para que no sigamos vendiendo los vientres, vamos a darle una línea de crédito de 6 años, 7 años, con un periodo de gracia de 2 años, para pensar no en función de animal por animal, sino en función de toda una industria ganadera, y en ese sentido reordenar este negocio. Y un anuncio supremamente importante. Nosotros hemos evaluado, como lo hemos dicho, en un cálculo superficial, que en los próximos 10 años, es decir, de hoy a 10 años, vamos a tener que estar invirtiendo en la costa y los Santanderes cerca de 4 billones de pesos anuales. En temas de riego, en temas de drenaje, en temas de canalizaciones, en temas de explotación de acuíferos, inclusive en temas de construcción de canalizaciones subterráneas para poder no solo administrar adecuadamente el agua en época de invierno, también en época de verano. Y hemos buscado a las empresas públicas de Medellín para que nos acompañen en un proceso de alianzas públicas privadas que se deben realizar para poder lograr que estas obras se lleven a feliz término.
12:40 minutos, y por su parte Asoganorte quedó esperando la declaratoria de emergencia económica en la región a propósito del tema de la sequía para obtener recursos y realizar obras más urgentes contra este fenómeno que está causando tanto daño en la región Caribe. Sobre esto se pronunció José de Silvestre, quien es vocero de Asoganorte.
Bueno, quedamos esperando la declaratoria de emergencia económica, con lo que creemos que se pueden facilitar la llegada de proyectos y de recursos hacia el sector, sobre todo en estos momentos en que realmente estamos viviendo una tragedia. Sin embargo, pues los anuncios que se hicieron hacen parte de las peticiones que como gremio regional y los otros gremios de la producción han hecho, en que se inviertan en agua, en que se invierta en subsidio al alimento del ganado, e igualmente en una política de flexibilización a los créditos. En estos momentos, más que una flexibilización a los créditos, hay unos créditos que se le deben condonar los intereses, no al crédito como tal, sino condonar los intereses, porque no vamos a poder pagar esos créditos, porque nuestras empresas ganaderas y las empresas agropecuarias en general no están dando los recursos suficientes, no solamente para mantenerse, sino para cumplir con todos los compromisos que han adquirido.
El ministro ha dicho que hay recursos. ¿Ustedes confían que sí hay recursos para esta situación de sequía?
Lo que se anunció por parte del presidente, si son suficientes.
Anunciaron cerca de 300 mil millones para el sector ganadero. Es una muy buena cifra, pero vemos que en este momento en que estamos, en esta intensa sequía, en esta catástrofe que estamos viviendo, los recursos que se pongan a disposición van a ser insuficientes de todas maneras. Aquí lo que hemos venido peleando, no de ahora, sino de tiempo atrás, las peticiones que hemos hecho es que tengamos una política agropecuaria duradera en el tiempo y realmente que nos vuelva productivo, ¿verdad? Para poder afrontar todos estos fenómenos de cambio climático, que no solamente va a ser en el 2014, sino que van a ser repetitivos a futuro.
José de Silvestri también se pronunció, dio su opinión a propósito del tema del Diamante Caribe.
Bueno, estamos acá en la reunión de Diamante Caribe Agropecuario. Es un proceso que está armando el gobierno nacional, las entidades de gobierno, junto con las entidades privadas, en pro de aumentar la eficiencia y producción de los renglones que se asentan acá en esta zona. Hay muy buena expectativa, esperemos a ver cuáles son las propuestas para poder dar alguna conclusión al respecto.
En estos 7 meses del año 2014, ¿en qué información tiene cuántas veces han muerto, cuánto se ha bajado la producción, cuál es el departamento donde se ha reducido más la producción de tierra?
Bueno, los departamentos que más han sufrido son los departamentos de La Guajira, Sucre, por supuesto Atlántico, por el tema de que la precipitación ha disminuido considerablemente. Se tienen las cifras de los comités que se tienen muertes de cerca de 40.000 animales en toda la región Caribe. El departamento con menos afectación en muertes es el departamento del Atlántico.
Sobre el mejor aprovechamiento de las tierras en la región Caribe, a propósito del proyecto que se tiene pensado con los santanderes, habló Fernando Ulloa, gerente sostenible de Findeter.
Dentro del Diamante del Caribe hay diferentes sectores claves. Está el agrícola, está todo lo que es la infraestructura diamante, está la parte, lo que es tecnología diamante, la economía diamante. El sector agrícola es fundamental. ¿Qué hacemos desde la perspectiva del Diamante del Caribe? Miramos la región a una escala ampliada y buscamos oportunidades. Oportunidades en el sector agropecuario. ¿Cómo podemos optimizar el desarrollo del agro en Colombia y en la región? ¿Cómo identificamos qué productos son los más adecuados con base en las características del suelo? Identificamos cómo le metemos tecnología al agro. ¿Cómo mejoramos, cómo formamos más a los técnicos, a los agricultores, a la agroindustria, le metemos tecnología y cómo lo ponemos a competir a nivel global? Nosotros enfrente tenemos 260 millones de habitantes, que son un mercado de 260 millones, que es el Gran Caribe. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista del agro optimizamos el agro para conquistar ese mercado?
¿Y cómo está en estos momentos el agro costeño?
Se identifica de que hay suelos que tienen una vocación, que tienen un uso que no es su vocación. La parte forestal es una parte que no se ha explotado mucho. El 20% del territorio pudiera ser para la parte forestal y hoy en día solo se está utilizando el 0.2%. Y hay otros cultivos que están ocupando hasta 2 y 3 veces el área que debieran ocupar. Entonces, ¿cómo se trabaja aspecto de tecnología para yo hacerlo más productivo? ¿Cómo identifico con todos los tratados de libre comercio? Con los tratados de libre comercio tenemos un mercado de 1.560 millones de habitantes. qué está demandando ese mercado? Está demandando cacao, está demandando banano, plátano, está demandando frutas tropicales, que nosotros en el trópico deberíamos ser unos jugadores importantes. El proyecto del Diamante del Caribe también tiene un propósito, y es complementarnos, no competir entre nosotros. Hoy en día el agro colombiano trata de darle respuesta al mercado interno. Lo que buscamos es complementarnos para competir afuera, para ser mucho más productivo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Los colombianos son como mi café.
¡Águila Roja!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera.
Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
Colombia,
tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
En RCN ya estamos viviendo la fiesta centroamericana del 2018 y resaltamos el esfuerzo de la dirigencia local y nacional, lo que permitió alcanzar la meta, ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se cumplirán dentro de 4 años.
RCN, toda mi gratitud, ya que fueron unos aliados estratégicos en la realización de este sueño, y recordemos que el acompañamiento que ustedes nos dieron desde que tuvimos la iniciativa iba a aspirar fue definitivo. Por eso hoy tenemos el privilegio de ser la sede del 2018.
En RCN, con el deporte colombiano, siempre trabajamos en equipo. Juntos lo logramos.
Porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para servirte te da la hora.
12:48 minutos.
Voy a contarte cómo es la gente que trabaja en tu éxito. Por ejemplo, César
Señora,
García.
Acumula puntos.
César es uno de los tantos auxiliares de puesto de pago que has visto en nuestros almacenes. Registra miles de productos cada día y con cada uno de ellos registra también una sonrisa y una buena experiencia. César Producto PIP. Sonríe él, sonríe el cliente.
Para
todos
sentirse,
felices.
Señora, con mucho gusto.
Asumimos el compromiso de trabajar cada día para acercar un poco más de éxito a cada hogar. Éxito para servirte.
La Costa prefiere Néctar Hit Vital. El néctar, que tiene hasta un 52% de fruta, está enriquecido con fibra y además es delicioso. Cada Néctar Hit Vital que tomas te aporta aproximadamente la mitad de una fruta entera. Así que pide Néctar Hit Vital, el néctar que se toma a Colombia. La fruta es un hit.
El clásico RCN Claro 2014 será desde el 26 de septiembre una auténtica fiesta deportiva en la región Caribe. Tendrá punto de partida en Riohacha, tocará a Santa Marta, Barranquilla, Carmen de Bolívar y Montería, en un recorrido que engalanará nuestras carreteras. Contáctese con nosotros y haga que su empresa participe en el clásico RCN Claro.
En el campo y la ciudad, Agrogama es la solución. Motobombas, plantas eléctricas, motosierras, guadañadoras, picapastos, ranas y mezcladoras. Carrera 48, número 75-103, teléfono 356-4870, Barranquilla.
RCN, la radio.
Ahora hay más casas para todos. 86.000 casas más para ahorradores. Cuotas desde 180.000 pesos mensuales para personas que ganen uno o dos salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Y la ministra de Transporte dio un ultimátum a los operadores del sistema de transporte masivo Transmetro. O cambian o los cambiamos, dijo la ministra Cecilia Álvarez. Esto fue lo que dijo durante una reunión con los medios de comunicación.
Transmetro, ese es mi dolor de cabeza. Yo no duermo por Transmetro, a mí me da tristeza porque tienen la plata. El gobierno nacional puso 75.000 millones de pesos y los operadores realmente no han cumplido con el compromiso. Entonces ya me dice Fernando, que es Manuel Fernando, que es el gerente, que ya ha avanzado. Yo espero tener una próxima junta rápidamente para mirar, pero si no tomaremos las medidas, porque esto no puede aguantar más. Es un transporte que todo todos los colombianos pagamos y que es plata de todos, de los impuestos, y me da tristeza que Barranquilla, que fue de las primeras que puso en operación el transporte masivo, todavía tengamos eso. Nos piden recursos, damos recursos, pero hay que tener voluntad política, hay que tomar medidas. No, más que investigaciones, yo lo he citado, pues la superintendencia le corresponde hacer las investigaciones de rigor, yo no soy juez de ello, para eso hay instancias, pero sí hacerle un llamado, o cambian o los cambiamos.
Y el próximo lunes se realizará un paro de taxistas, y hay algunas advertencias o sugerencias de la Secretaría de Movilidad, Diana.
Ha dicho Walid David a los taxistas que, por supuesto, respeta esta condición que quieren hacer para manifestar su desacuerdo respecto al servicio de camionetas blancas que se está implementando aquí en la ciudad de Barranquilla y otros factores, pero les ha dicho prácticamente que pues hagan esta protesta en completa calma, que hagan su paro programado para el lunes sin afectar la movilización de los usuarios en Barranquilla.
Lo que entiendo yo es que van a hacer un cese de actividades, no van a prestar el servicio de taxis, pues hacerle un eco al Ministerio de Transporte y puedan ver la situación en que están, en la situación de competencia de las camionetas blancas del servicio especial. Ustedes saben que estamos en un país democrático, donde hay libertad de expresión, donde ordenadamente y respetando las normas y las leyes, cualquier ciudadano se puede manifestar y esbozar cualquier inquietud, cualquier prohibición, cualquier falta de acuerdo con las disposiciones nacionales. Los taxistas son un grupo que lo pueden hacer de una manera ordenada, de una manera en que el ministerio se dé cuenta que ellos están cesando de hacer sus actividades para arreglar la confusión que existe con la habilitación y con el servicio de las camionetas blancas. Nosotros estamos encargados de garantizar lo que es la movilidad dentro de la ciudad, y con eso me refiero a que una persona se pueda mover libremente a cualquier sitio y que haya el transporte para hacerlo. Tenemos el transporte público colectivo, que es el transporte de buses. En caso de que haya un cese de actividades por parte del transporte individual, pues hay otra opción, que es los buses y Transmetro. Por ese lado estaríamos cubiertos en Barranquilla, y ellos tienen la oportunidad de expresar su inconformidad ante el Ministerio por el servicio de transporte especial y la manera confusa como de pronto lo están viendo. Adicionalmente, lo que sí queremos es que no haya un mal comportamiento por parte de los taxistas. Las manifestaciones de inconformidad se pueden hacer de una manera, primero, pacífica, de una manera donde no interrumpamos la movilidad al resto de los ciudadanos, y que igual va a tener el mismo efecto, que el ministerio se va a dar cuenta que hay un grupo unido que se aqueja o está quejándose por la confusión que hay con el servicio especial.
Continuemos con más información a propósito de anuncios del ministro de Vivienda, el ministro Luis Felipe Henao. ¿Qué se ha dicho, Diana?
Teniendo en cuenta la fuerte sequía que por este tiempo y debido al fenómeno del Niño se vive en Colombia, anunció el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que en coordinación con el Instituto Geológico del Ministerio de Minas se perforarán más de 25 pozos profundos para buscar aguas subterráneas en La Guajira, Magdalena, Cesar Atlántico, Los Santanderes y Risaralda.
El Gobierno Nacional viene trabajando hace 4 meses en 150 planes de contingencia. Venimos trabajando en el proceso de cultura de ahorro del agua. Gota a gota el agua se agota y necesitamos ahorrar aunque sea un 3%, que equivale a 5 millones de litros, que es todo el consumo de Medellín en un mes. Medidas de emergencia rápidamente, planes de contingencia para las empresas de servicios públicos. Hoy el problema no es un problema de acueducto, es un problema de fuente. ¿Qué significa eso? Que las fuentes superficiales, los ríos, hoy no tienen la suficiente carga hídrica para poder distribuirla. Por esa razón, tomamos la decisión de empezar a explorar agua subterránea, pozos. ¿Cuáles pozos ya tenemos para entregárselos a la comunidad? Tenemos pozos en Uribia, tenemos pozos en Manaure, tenemos pozos en Maicao, tenemos pozos en Riohacha. Vamos a explorar 15 pozos en Santa Marta y vamos a mejorar todo el proceso de distribución de agua a través de carro tanques.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:58 minutos y ahora sí tenemos a Franklin Ferreira en línea a propósito del tema sobre esta cumbre de gobernadores. Franklin, ¿qué se ha dicho hasta el momento y si asistieron todos los gobernadores?
Bueno, Camilo, solo han asistido hasta el momento los gobernadores de Magdalena, y por supuesto el departamento del Atlántico. Los demás no han hecho presencia todavía y ya arrancó sin ellos la cumbre de gobernadores aquí en el corazón del departamento. La idea con esta reunión, que es presidida por el director nacional de la gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez, es determinar la estrategia a seguir en cada departamento por la grave sequía que se atraviesa en la región Caribe. El gobernador del departamento también invitó a todos los alcaldes del departamento del Atlántico, los 23 alcaldes de los municipios, para que aprovecharan esta reunión y expongan los problemas de sus municipios por el crudo verano. Faltan por asistir a esta reunión los gobernadores de La Guajira, Bolívar y Córdoba. Hay que indicar también que ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, presidió el Consejo de Ministros en el municipio de Soledad y hizo anuncios importantes, como la compra de helicópteros para sofocar las sequías en esta región del país, y también anunció la condonación de deudas a los agricultores que resultaran afectados por el fenómeno del Niño, que según el presidente no ha iniciado todavía. Se tiene prevista por la tarde de la tarde una rueda de prensa con los medios de comunicación de las conclusiones de esta importante reunión, que repetimos, de cumbre pasó a mini cumbre porque no asistieron todos los gobernadores de la costa atlántica.
Muchas gracias, Franklin. Estaremos muy pendientes después de las 3 de la tarde de las conclusiones. Vamos a Enlace Nacional. Gracias por estar en RCN La Radio.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
En la radio 760 AM con información, sin duda alguna, que despierta el interés de nuestra comunidad, y el tema es la extorsión, este flagelo que azotó bastante tiempo el país y que de alguna manera, debido a las acciones de las autoridades, ha venido disminuyendo. El Atlántico y Barranquilla no es la excepción. Por eso hemos invitado a esta mesa de trabajo al mayor Oscar Iván Caballero, es el comandante del Gaula Militar en el departamento del Atlántico. Mayor, muy buenas tardes y bienvenido a RCN Radio.
Entonces continuamos con lo relacionado con lo que es la conformación del Gaula Militar Caribe, que es una unidad que única y exclusivamente está para atender los delitos que atenten contra la libertad personal, como es el secuestro, extorsión, trata de blancas y desplazamiento.
¿Esta unidad funciona en el departamento Atlántico exclusivamente?
Nosotros tenemos dos sedes, con el apoyo de la gobernación, de la alcaldía. El comando de la brigada ha dispuesto dos sedes para el Gaula Militar Caribe para poder atender las víctimas que en relación a la extorsión y el secuestro. La primera sede, la sede principal, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, en la calle 54, número 5350, es el barrio El Prado. Allí es la sede principal, ahí atendemos todos los casos que se presentan en la ciudad de Barranquilla, en Soledad, en Malambo, en Puerto Colombia. Y como punto de apoyo tenemos otra sede en el municipio de Sabana Larga, la cual ayuda a todos los municipios del sur del departamento para que ellos no tengan que desplazarse a la ciudad de Barranquilla a colocar sus denuncias o a recibir asesoramiento, sino que directamente en Sabana Larga lo pueden realizar. Ellos también cuentan con CTI para cualquier situación, cualquier asesoramiento en la parte jurídica.
Mayor, precisamente este tema de la extorsión es bastante delicado, toda vez que la gente le da miedo denunciar. Pero, ¿cómo hace la gente para denunciar, por ejemplo, la extorsión? Si es víctima, hablamos fuera del micrófono, que la extorsión es desde 1.000 pesos hasta 1.000 millones de pesos.
Sí, entonces de 1.000 pesos hasta millones de pesos, para otro es extorsión. Al fin y al cabo, la gente se sacrifica mucho para obtener algún dinero para que otra persona se lo quite. Cuando una persona es víctima de la extorsión, lo más importante es la calma, comunicarse con el Gaula Militar o con el Gaula Policía también, porque al fin y al cabo todos hacemos un solo equipo de trabajo, y como tal lo más importante es marcar la línea 147, acercarse a las instalaciones del Gaula con el único ánimo de recibir asesoramiento y poder nosotros realizar nuestros procedimientos en relación a las operaciones anti-extorsión para pues devolver la tranquilidad a esas personas. Deben tener en cuenta que siempre ustedes tienen que estar atentos, qué hacen en caso de, siempre mantengan la calma, comuníquense con personas del Gaula Militar, pues para que puedan recibir su salvamento como anteriormente se los mencioné.
Mayor, ¿qué tipo de extorsiones se presentan más comúnmente en nuestro medio?
En nuestro medio se presentan la extorsión clásica, que más de todo son las llamadas que realizan estos sujetos, estas bandas delincuenciales, esa delincuencia común, a las víctimas exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su vida. Entonces, como tal, nosotros la denominamos la clásica. También la carcelaria, que más de todo se realiza desde diferentes puntos penitenciarios a nivel nacional, que realmente pues lo que quieren es obtener dinero mediante llamadas telefónicas amedrentando a las víctimas. La íntima, más que todo, cuando una persona deja a su pareja o se termina la relación, y posteriormente a esa relación existieron fotos, existieron videos, y la víctima amenaza a la otra persona diciéndole que si no le da un dinero, publica esas fotos en Facebook, en las redes sociales, se la hace llegar a su pareja actual. Entonces, más de todo eso lo relacionado a la íntima. Y lo relacionado a la evolución por bienes, más de todo es cuando le roban un vehículo o cualquier elemento a una persona, y a cambio de su devolución le hace una exigencia de dinero. Y tenemos que todo lo que es la extorsión, que se da para nosotros desde 1.000 pesos hasta diferentes millones, porque al fin y al cabo, pues lo más importante es combatir ese flagelo que tanto daño les está haciendo aquí al departamento, a la ciudad de Barranquilla. Por eso siempre lo invito a todos, les hago que pagar no es la solución. La solución, más que todo, se da en denunciar. No dejen que los delincuentes se queden con su patrimonio, con el esfuerzo que ustedes han tenido en toda su vida para obtener algo para sus hijos. Entonces, la idea siempre es denunciarlos, y se activa la línea 147 en la calle 54 número 5350 para tener el gusto de asesorarlos y pues darle solución a la situación, que para ustedes es grande, pero para nosotros es un proceso importante para poder darle tranquilidad a ustedes.
Mayor, usted nos decía también en nuestra segunda emisión de noticias que las extorsiones salían de las cárceles. ¿Qué falta de control ahí en las cárceles en nuestro país y qué se necesita para mejorarla? ¿Y qué puede pasar con esas personas que siguen delinquiendo desde las cárceles? Siempre han dicho que siguen, pero ¿se judicializan, no se judicializan? ¿Qué pasa?
Lo más importante es un trabajo mancomunado de todas las entidades, con el ánimo de colocar bloqueadores a las cárceles. Uh-huh. Con el ánimo de que ellos queden incomunicados, no tengan acceso a las líneas telefónicas, a las que prestan los servicios a las diferentes empresas, pues para sus actividades ilícitas. En lo relacionado, más de todo, siempre se requiere un trabajo cooperativo, pues para evitar que pues esas personas se sigan alimentando su dinero de la extorsión, quitándole a las personas más necesitadas, porque al cabo de la militar han llegado personas que en realidad se ganan un salario mínimo y tienen que sacar 100, 200, 300 mil pos para dárselo a esas bandas delincuenciales.
Mayor, ¿para usted la solución es hacer más cárceles? ¿O cuál es la solución a esta situación?
La solución más de todo es que mediante un trabajo como acumulado ante diferentes entidades, colocar bloqueadores, hacer más control. Les comento, así se han desmantelado, nosotros hemos desmantelado dos bandas carcelarias. Estamos trabajando con la fiscalía, más de todo para aumentar la pena a esas personas. O sea, ya están sentenciados, toda cuestión, pero es un proceso que ya la fiscalía, con ánimo de que, pues, añadirle unos años más para que la estadía sea más. ¿Por qué? Por el daño que también están haciendo, porque ellos también hacen extorsión con fines, como hace todo, es agravado. Entonces, más de todo con las amenazas que le hacen a las diferentes víctimas.
Estamos en RCN La Radio con el mayor Oscar Iván Caballero, es el comandante del Gaula Militar en el departamento del Atlántico. Mayor, las cifras, ¿cuántas personas manejan ustedes y qué sector de la economía resulta más afectado con el tema de la extorsión?
Nosotros, mirando cifras, nosotros hemos realizado en lo que ha sido la activación del Gaula desde el día 16 de abril hasta la fecha. Hemos recibido comerciantes, hemos recibido profesionales, hemos recibido personas jurídicas, empleados, agricultores, conductores, ganaderos, estudiantes, hasta personal extranjero y desempleados también. Como tal, pues ellos, todo el mundo puede ser víctima de la extorsión. Hemos realizado 68 hasta el día de ayer.
¿Capturas?
Asesoramientos. De los cuales han dado 20 denuncias, de las denuncias han dado 14 capturas. Los otros 6 casos son dinero dejados de pagar. En la actualidad, en los 3 meses, hemos evitado el pago de 147 millones de pesos que han dejado de recibir estas bandas delincuenciales, esto es delincuencia común, porque la gente, las personas de bien han sido asesoradas, se han hecho las denuncias del caso, pues para evitar esa situación. Lo llevamos de modo operandi, pues las llamadas carceladas ocupan un 50%, del coma un 30%, las bandas criminales un 25%, y los panfletos que están enviando un 5%, porque también ellos llaman, envían panfletos. Entonces la idea es que siempre ustedes busquen un punto de apoyo, de que es que ustedes no se encuentran solos, aquí en el departamento, aquí en la ciudad de Barranquilla. El Gaula de la Segunda Brigada tiene como propósito fundamental apoyarlos, asesorarlos y más de todo evitar esa situación que está presentando con esta delincuencia que está siendo azotada aquí la comunidad. Pero al fin y al cabo las estadísticas se mantienen, ni suben ni bajan, pero lo más importante es que las campañas de prevención nos ayudan a que la gente siente el apoyo de nosotros y se motive a denunciar.
Mayor Oscar Iván Caballero, gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN en la radio, y esta es su casa. Lo que usted necesita acá con nosotros, con mucho gusto. Sin duda que es un medio masivo de comunicación y esta es la idea, actuar mancomunadamente los medios con ustedes, que son la parte de confianza y operativa, para que la gente pues cree más en ustedes, conozca más los accionarios de ustedes y le tenga más confianza.
Yo le agradezco a RCN por la invitación, al director, por tener la oportunidad. Somos una unidad nueva, pero en realidad estamos con el ánimo de seguir trabajando, con fe en la causa. Los resultados se han visto por sí solos. Invitar a la comunidad aquí del Atlántico a que denuncien, a que llamen a la línea 147, a que reciban las campañas de prevención. Si alguna empresa quiere recibir campañas de prevención, nosotros estamos prestos a hacérselas. Nomás comunicarse con la línea 147 o al teléfono mío, al 313-470-9677, para poder llegar a los diferentes gremios, a los gremios de estudiantes, al gremio de transportadores, a los gremios de comerciantes, a los gremios de docentes, con ánimo de que ellos sepan qué hacer en caso de que se presente la situación de extorsión. Y como ustedes también pueden ser víctimas, y lo más importante de todo ese tema es entrar a prevenir.
Vamos a la pausa y regresamos aquí en RCN La Radio.
RCN La Radio, nuestra radio.